En este día en el que decidimos, en este programa, bueno, charlar, es especialista, es profesora universitaria de grado y posgrado, hizo su tesis en peces migradores del Paraná, y el río fue mi tema de trabajo de investigación en el CONICET durante 17 años, dice Irene Weiss, que le damos la bienvenida ya a esta bióloga especializada en ecología, que tiene la amabilidad de atendernos en este domingo. Hola Irene, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Vero, gracias, buen día.
Bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte. Para situarnos primero, vamos a hablar de la cuenca del río Paraná. Estábamos comentando el tema desde muy temprano hoy en el programa, porque viste que salió como de, salvo a los divulgadores como vos y como personas que todo el tiempo están investigando, bueno, y contando lo que sucede, salió de primera plana, ¿no?, lo que está pasando con el río Paraná. Que la verdad que lamentablemente nos toca hablar de esta bajada histórica y de todo lo que esto provoca. Irene,
lo sí, es tremendo, la verdad que es tremendo. Sí. Lo levantaron diarios como el New York Times primero, ahora sí. Esta semana salió en el Washington Post y en varios diarios europeos. Es terrible porque el Paraná, pensá que es el décimo río más grande del mundo en caudal. O sea, está en el lugar número 10 después uh-huh. de los grandes ríos gigantescos del mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es nuestra columna vertebral, digamos, en nuestro país. Los recursos hídricos están muy mal distribuidos. Si vos tenés el 85%, los tenés en la Mesopotamia y la Pampa húmeda. Uh-huh. Y tenés el Paraná en superficie y el acuífero guaraní en el subsuelo. O sea que si ahí falta agua, viste, nos falta la vida. Porque claro. Si te fijas en los censos, está el 75% de la población de la Argentina está situada desde el norte de Santa Fe, en la Caña de la Bota, digamos, de la provincia, hasta la zona de Ensenada y Berisso, en las afueras de La Plata. Todo ese borde es la población de la Argentina, prácticamente.
Irene, ¿en algún momento fue considerado, así tal cual vos lo decís, como la importancia que tiene el río, más allá de lo comercial?
Mirá, yo creo que sí, yo creo que recién ahora se están dando cuenta del desastre que nos ocasionó. Yo te voy a dar mi opinión personal,
sí, sí.
Porque está todo el mundo echándole al cambio climático la culpa, lo cual, bueno, no es que no sea así, pero no es la única causa. O sea, esto es una multicausa. Nosotros tenemos un modelo de producción donde nunca se consideró el agua como un insumo. Si vos estás cultivando, por ejemplo, soja, sí. y vendés la soja y no considerás el agua virtual o lo que se llama la huella hídrica, o sea, la cantidad de agua que va chupando la soja desde que vos la sembrás hasta que la extraes uh-huh. para vender. Si vos no considerás el agua como insumo, entonces, ¿cómo vas a tener un comercio justo de esa forma? Lo que pasa es que hay una ignorancia supina en todo eso. O sea, no, yo no te digo que lo hayan hecho a propósito. Hay una negligencia por la falta de conocimiento.
Claro, no sé.
Yo ahora estoy leyendo de vuelta, mira, viste, Alvin Toffler, el sociólogo y gran escritor estadounidense, que es el tipo, fue un adelantado en su época, a mediados del siglo 20, él dijo que los analfabetos del siglo XXI no van a ser los que no puedan leer o escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque estamos prácticamente ya al borde del punto de no retorno, el tipping point, como dicen en inglés, ¿no?
Eso te quería preguntar, justamente. ¿Esto sucedió? Se habla de la bajada histórica, de que esto había sucedido en el año 1900, no sé cuánto, 44,
creo. En 1944, hace 77 años que no se veía esta bajante, exactamente.
¿Y cómo se recuperó en ese momento? ¿Se pudo?
Bueno, yo te cuento. El Paraná tiene un ciclo, digamos, normal, normal entre comillas, histórico, te podría decir más que normal, histórico, uh-huh. de 6 meses de bajante y 6 meses de creciente, y así sucesivamente. O sea, en teoría, en el verano tendría que haberse recuperado, más o menos en el mes de febrero, y después, bueno, vuelve a bajar, vuelve a subir, pero lo que pasó el verano pasado fue que no se recuperó. O sea, teníamos un periodo de La Niña muy, muy prolongado, o sea, falta de lluvias acá, pero no se le puede echar toda la culpa a eso, y no puede ser que estemos dependiendo de si llueve o no llueve, ¿entendés?
Claro.
Cuando el agua sobra, no hay problema en no tener en cuenta lo que yo te contaba antes, pero el problema es que ahora el agua falta, entonces ahora se están dando cuenta del desastre de esos modelos de producción. Hay hay varios escritores argentinos y pensadores, sociólogos y los abogados ambientalistas. Tenés a Quique Viale y a Marisela Soampa, por ejemplo, que están todo el tiempo alertando sobre el extendido analfabetismo ambiental que hay en la élite económica y en la clase política, viste que la clase política ahora no puede decir que no sabe, que no supo, porque ahora está la ley Yolanda, viste la ley si quieres que te cuente un poco
sí,
de eso.
Sí, por favor, no estoy
bueno,
al tanto.
Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente, de no solamente de la Argentina, sino de América Latina, y ella fue la única, y encima mujer, que se pudo dar el lujo de discutirle a Perón y que Perón no le decía ni mu, porque realmente ella fue una doctora en química, pero muy, muy autodidacta en temas ambientales. Uh-huh. Yo la conocí mucho porque me tocó, digamos, estar en congresos con ella. Y murió hace pocos años, de 90 y pico, una persona muy sabia, y ella, justamente, ella siempre decía que los funcionarios eran los primeros que tenían que aprender los temas ambientales. Entonces, uh-huh, la ley que salió ahora este año, sobre ahora en pandemia, digamos, uh-huh, sobre la necesidad de que los funcionarios de todos los niveles políticos, tanto municipales como provinciales y nacionales, sepan de los temas ambientales, es obligatorio. O sea, ya no pueden mirar para el costado o actuar por omisión, porque en general la mayor parte de estos casos actúan por omisión.
Claro.
O decir, bueno, nosotros tenemos un boom, como el boom de la soja, y tenemos que aprovechar eso para generar dólares para la Argentina. O sea, está el famoso dicho, ¿viste?, que va a llegar un punto que van a entrar los dólares, pero si no tenemos agua no vamos a poder vivir.
Claro.
Entonces, hay que hacer un switch de 180 grados, un cambio de mentalidad absoluta. Yo te digo, yo tengo 64 años y yo no quiero el mundo que veo venir para mis hijos o mis nietos. La verdad que me preocupa, porque yo desde la adolescencia estoy preocupada por estos temas, y justamente me fui a hacer mi posgrado a Estados Unidos en ecología, porque cuando yo me recibí de bióloga en los 70 en la facultad no tenía esa opción, digamos. Ahora hay montones de todas las carreras ahora, aunque sea derecho, economía, o sea, todas las carreras tienen materias ambientales.
Claro, una mirada ambiental.
Ingenieros civiles. Uh-huh. En otra época no existía eso. Claro. ¿Viste? Ahora hay posgrados, hay carreras como ingeniería ambiental, donde yo doy clase, licenciatura en ciencias ambientales. Todo eso en mi época no existía. Uh-huh. Entonces, yo me tuve que ir a estudiar ecología a Estados Unidos con una beca de la OEA, que por suerte apliqué y me la gané. Y bueno, y cuando volví acá me convertí prácticamente en la única ecóloga argentina no ecologista, porque el ecologismo es un movimiento político, la ecología es una ciencia.
Uh-huh. Irene.
Entonces, siempre estuve cerca del Paraná, siempre.
Estamos hablando
mucho tiempo en Rosario, y la verdad que me preocupa sobremanera lo que está pasando, porque no veo una solución inmediata en tanto no haya este cambio de mentalidad que yo te comento, ¿no?
Estamos hablando con Irene Weiss, ella es profesora universitaria, bueno, estudia desde hace mucho tiempo el río Paraná, como estaban escuchando recién, y la llamamos para consultarle si es posible. Volvamos a la pregunta que te hacía antes, que es que cómo se recuperó en ese momento, en el año 1944, esta bajante.
Es que se recupera naturalmente, por eso te decía, tiene 6 meses de creciente, pero, y 6 de bajante. O sea, si vos te fijás, las obras clásicas. Pasó esto, mira, hubo muchas cosas. Por empezar, hay una obra clásica que se llama La Red Fluvial Argentina, de un tipo que se llama Francisco Soldano, que en el año 48, él dibujó estas curvas que yo te comento de 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. ¿Qué pasó después? En los años 50 empezaron los embalses en la alta cuenca del Paraná a modificar completamente la dinámica del río. Eso por un lado. Después la enorme deforestación también de la alta cuenca también siguió modificando todo el proceso. Después empezó en los años 90 todo el boom de la soja y de otros cultivos que sacan cualquier cantidad de agua del territorio, y eso después se vende y no se recupera. Entonces, vos me preguntás qué hay que hacer. Bueno, yo maga no soy, pero lo único que te puedo decir es que no se puede pensar en esperar que llueva y nada más.
Claro.
O sea, se espera una pequeña recuperación, no va a volver a ser el río que fue. Si bien viste en el panel intergubernamental de cambio climático, el informe que se presentó hace poco, el sexto informe físico, uh-huh, los climatólogos y gente especializada en ciencias de la atmósfera, ellos dicen que, bueno, como los eventos extremos se están haciendo cada vez más frecuentes, es muy probable que, así como hubo una sequía extrema, venga una inundación extrema. Bueno, yo no estoy tan segura de eso, porque para que haya esa inundación extrema en el Paraná, sí va a haber, por supuesto, huracanes y otros eventos extremos en otras partes del planeta, pero para que venga una aluvión de crecida en el Paraná, tiene que llover mucho en el sur de Brasil, tienen que abrir todas las compuertas de los grandes embalses aguas arriba, desde Itaipú, lo tenemos a 16 kilómetros aguas arriba de nuestra frontera, más todo lo que está en el Paraná Superior, tienen que abrir todas las compuertas e inundarnos, y eso no va a ocurrir, porque ellos también usan el agua y la energía para ellos, ¿entendés?
Porque
entonces,
ya...
No creo que venga un evento extremo así de inundación en el Paraná, o sea, se irá recuperando muy de a poquito, pero mientras tanto estamos con una situación de emergencia hídrica que tuvo que salir por decreto de presidencia, eso te habrás enterado. Provincias en emergencia hídrica, y ya el INAH, que es el Instituto Nacional del Agua, que depende de Nación, ya lo venía diciendo hace rato, y se ve que no los escucharon. Entonces, ¿para qué tenemos esos institutos especializados en la Argentina si los políticos de turno, porque están en campaña o por otras cuestiones más urgentes, no atienden lo importante, ¿entendés?
Y además de eso, Irene, pasa algo muy extraño con nosotros mismos, ¿no? Como que nos parece que es un tema que la verdad que nosotros no podemos hacer nada como para que esto mejore. Como no tenemos conciencia, ¿no? La verdad que, y menos en un lugar como, no sé, la Capital Federal, que abrís la canilla y sale agua, apretás el botón y, bueno, el inodoro funciona, digamos, como no tenemos conciencia...
Nunca nos faltó hasta
del
que
impacto.
Empieza a faltar, ¿viste?
Claro, justamente.
En Rosario, por ejemplo, están pidiéndole a la gente que por favor no lave el auto, que no lave la vereda, o sea, las cosas que se pueden evitar, porque si no, la verdad que se está racionando mucho el agua para el uso humano. Además, vos pensás que en otra época el río tenía menos gente viviendo a la vera en sus riberas de lo que tiene ahora, y ahora es mucho más lo que se necesita por la cantidad de gente que hay, la cantidad de territorios modificados, o sea, hubo un cambio de zonificación del suelo muy importante, una extensión de la frontera agropecuaria, entonces todo eso hace que el agua se maneje de manera mal.
Claro.
¿Sí? Pero mientras sobra, nadie se fija en eso, el problema es cuando empieza a faltar. Yo la verdad que cuando estaba escuchando la vez pasada por YouTube, cuando presentaron acá en vivo, si no me equivoco fue el 10 de agosto, creo, el informe del panel intergubernamental de cambio climático, ese es el informe físico, ellos revisaron 14.000 publicaciones científicas, o sea, ellos no producen información, sino que evalúan, ¿no?, la información, y tienen un equipo de autores enorme, de más de 200, 230, creo algo así, de 65 países. Después tienen, 70.000 comentarios recibidos, de 46 países que hicieron comentarios, o sea, sí. Es un informe que evalúa toda la situación mundial, y yo lo que veo es que está todo centrado básicamente en la circulación oceánica, porque los especialistas de la Argentina básicamente se dedican a eso, ¿no?, la parte oceánica y del clima. Ahora estoy esperando ansiosa, dicen que en febrero van a presentar el informe de ecología, el informe, digamos, biológico o ecológico, y ya tengo algunas, ya me estuvieron spoileando, digamos, gente que conozco que está allá, lo que va a ser que va a ser lapidario.
Y
o sea,
sí.
si este informe físico salió en todos los diarios del mundo, imagínate lo que va a ser el informe ecológico, ¿no?
Claro.
Yo ya estoy temblando, pero yo ese día, mira, me acuerdo que al día siguiente creo que fue el 11 de agosto, entré en un sitio de web que lo recomiendo, que es kiosco.net, donde están todas las portadas de todos los diarios del mundo, que yo lo uso mucho porque como yo estudié en la Oregon State University, yo leo el diario de allá para estar al tanto de las novedades, porque además doy clase también a distancia en esa universidad, entonces... entré, me acuerdo, al día siguiente y no había un solo diario,
nada.
Pero un solo diario de todas partes del mundo que no tuviera en su portada el tema del informe de cambio climático. Entonces, claro, la gente dice, bueno, es el cambio climático.
Claro.
Y acá piensan, los funcionarios dicen, bueno, es el cambio climático, tenemos que esperar, no hay nada que hacer. No, sí, tenemos mucho para hacer.
¿Y nosotros qué podemos hacer? Irene, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Hay algo que uno puede hacer desde la casa?
Mira, lo que estás haciendo vos en tu programa es fundamental. Lo primero que hay que hacer es informarse. Uh-huh. Yo nunca tuve más webinares, charlas, notas de radio, que nunca me negué a ninguna, ni sábado, ni domingo, ni feriado, ni de madrugada, porque me parece que esto es algo que hay que difundirlo para que la gente se entere y reaccione. Y entre ellos los funcionarios de turno. Yo entiendo que los señores están muy ocupados ahora haciendo campaña política, ¿viste? Pero eso... con eso solo no se puede seguir viviendo. Y la gente no se fija, no pregunta cuáles son las plataformas
Claro.
Viste, la gente vota por la persona, por lo que le gusta.
Pero desde lo cotidiano, digo. Desde lo cotidiano, digo.
No, desde lo cotidiano, informarnos y formarnos, porque hay gente que tiene una carrera universitaria. No es necesario que alguien sea analfabeto, me refiero a de haber estudiado, pero no estudió precisamente estos temas. Entonces claro. Está toda la generación de la gente de mi edad y de la gente de la edad de mis padres que no tuvieron todo esto en su escuela. Mira, mi papá era médico y mi mamá era arquitecta, y ninguno de ellos en su formación tuvieron temas ambientales. Sin embargo, ahora los médicos jóvenes tienen medicina ambiental.
Bueno, qué bueno.
Y las arquitectos jóvenes también. Entonces, tenemos que sobrevivir estas dos generaciones de transición que te estoy diciendo para que la gente más joven, cuando llegue a funcionario, a empresario, que hacer cosas en su casa, sepa, no basta con decir, bueno, yo reciclo. El reciclado resuelve el 7% del no digo que no haya que hacerlo, pero resuelve un promedio del 7% del problema de la basura, ¿viste? El mejor residuo es el que no se genera. Entonces dejen de consumir de la manera que estamos consumiendo.
Ahí está.
Cuando se puede, ¿no? O sea, cuando no se puede, no se puede. Pero me refiero que a veces la gente se cree que con hablar, hay mucho bla bla y poca acción, ¿viste? Eso es lo que yo veo.
Irene.
Hablan mucho, se llenan la boca diciendo que van a resolver los problemas, pero nadie te dice cómo. ¿Entendés? Ahí está la cuestión. Y no consultan a los especialistas. La Argentina tiene excelentes especialistas. Uh-huh. Yo reciente mencioné el Instituto Nacional del Agua, por ejemplo.
Claro.
Nunca, no sé por qué, hace rato que ellos vienen alertando sobre esta situación del Paraná. No es de ahora.
Por eso te llamamos, y yo les recomiendo que a Irene la sigan en redes, así como escuchan su nombre.
Mi Instagram es WiseIrene, yo subo. Ah, no, ayer subí justamente unas notas que me hicieron el desde Corrientes, el viernes.
Y ahí van a tener mucha información.
Estoy en todas las redes sociales.
En todas. Que... Irene, te agradecemos muchísimo esta charla, que nos hayas atendido.
Para a vos, Vera, un placer haber hablado contigo.
Bueno, igualmente, te mandamos un beso grande. Gracias.
Gracias.
Era Irene Weiss, profesora, hizo su tesis en especializada en peces migradores del Paraná y del río, es una investigadora, una divulgadora, ahí la escuchaban, ¿no? Alertándonos, bueno, contándonos que hace mucho tiempo que se viene estudiando esto, lo que está pasando con el Paraná, que es muy difícil que se recupere, y que si tenemos un poco más de conciencia desde casa, aunque nos quede lejos el Paraná, la verdad que, como dijo al comienzo de la charla, es nuestra columna vertebral, es muy importante. Aunque nunca hayas visto el Paraná, aunque nunca hayas estado frente al río, la verdad que es importante para la vida de las personas que están más cerca y para el desarrollo de nuestro país en todo sentido. Hasta en el sentido económico, que tal vez tampoco tenés nada que ver con eso, pero en realidad sí.